Buenas tardes, hermanos, hermanas. Vamos a iniciar con la clase de este día. Estábamos viendo la semana pasada los propósitos de la encarnación, ¿verdad? Creo que nos quedamos en el propósito número, ¿qué? ¿Cinco? ¿Seis? Para poder ser sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, el siguiente y último, hermano, sería para poder ser un juez competente. Ahora, esto de ser un juez competente bastaría solo con que nosotros pensáramos Jesucristo es Dios, Jesucristo todo lo sabe, es justo y entonces es un juez competente. Pero hay varias razones, fíjese, porque no nada más se quedó en la idea de que pues Él es Dios, Él es justo, puede hacer el juicio, puede emitir el juicio que sea sin ningún problema. Pero fíjese lo tremendo que es Dios en el sentido de cuán compasivo es con nosotros. Que imagínese que si Él viene a juzgarnos así como Dios, nosotros podríamos protestar en el sentido de que pues Él es Dios, Él no nos comprende, Él no sabe las luchas que nosotros tenemos. Entonces Jesús, ¿verdad? Dios hecho hombre, lo hizo para vivir todo como nosotros lo hemos vivido, para sentir todo como nosotros lo hemos sentido. Él incluso pasó por situaciones, vamos, tan comunes como tener sueño, tener hambre, tener sed. O sea, en todo eso Él se sujetó a su humanidad y por eso entonces también nos dice la Escritura que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, según como los hombres somos tentados, Él también fue tentado. Piense en cualquier cosa que usted ha sido tentado, Él también lo fue en esa cuestión. Entonces, al haberse hecho hombre, puede juzgar pues a los hombres sabiendo qué es lo que se siente. Fíjese usted que, por ejemplo, en los Alcohólicos Anónimos, ¿quiénes son los que tratan a los alcohólicos? Los mismos alcohólicos, ¿verdad? ¿Por qué lo cuida un alcohólico o es su padrino? No sé cómo se llame bien ese asunto, pero ¿por qué lo tratan los alcohólicos? Porque ellos saben lo que es ser alcohólico y saben, ¿verdad?, todas las tranzas que ellos hacen, ¿verdad?, con tal de volver a tomar o no sé. La cuestión es, lo comprende y entiende la situación por la que está pasando. Entonces, por eso Jesús se hizo un ser humano, para que juzgarnos de acuerdo a lo que nosotros sentíamos. Pero también es Dios, pues puede juzgar, como decíamos hace un momento, con justicia y con verdad. Vamos al Evangelio de San Juan, por favor, capítulo número 5. Vamos a leer varios versos que tienen que ver con el juicio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 5. Voy a leer del 22 al 27, hermanos, para los que están anotando. Dice así el verso 22 del capítulo 5 del Evangelio de Juan, dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Aquí ya está claro, el Señor Dios Todopoderoso le dio al Hijo la responsabilidad de juzgar. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Estas palabras últimas, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús se identificó muchas veces a sí mismo con estas palabras, Hijo de Hombre. Y entonces tiene que ver precisamente, es un nombre, vamos a decir, mesiánico, tiene que ver con su humanidad y entonces tiene toda la autoridad. Nadie jamás podremos reclamarle o podrá nadie reclamarle nada a Dios porque sí sabe lo que se siente pasar por una tentación. Y nosotros tenemos, hermanos, un cerebro que Dios nos ha dado y ese cerebro debe de estar por encima de las emociones y los sentimientos. O sea, el cerebro nos bastaría, o el raciocinio nos bastaría para anular toda tentación, ¿sí? O sea, porque la tentación se puede dominar. Hay muchos, ¿verdad?, que sin necesidad de ser incluso cristianos, pero se sujetan a su raciocinio, no a su emoción y sentimiento. Cuando nosotros dejamos que nuestro cuerpo sea gobernado por sentimientos, es cuando ya perdimos. Hay que razonar. Por eso Dios nos dio un cerebro, hermanos. Muy bien, esos serían entonces los propósitos por los cuales se hizo hombre. Ahora, fíjate, estamos hablando de que Dios se hizo hombre. O sea, ¿cómo está eso? Digo, porque diciéndolo aquí, platicando, pues está fácil de decirlo, pero entender, o sea, ¿cómo es posible que Dios, que es infinito, que es eterno, se vino a formar, vamos a ser un hombre limitado? Obviamente, cuando el Señor se encarna, pues cumple años, tiene un tiempo, él va creciendo, en fin, una serie de cosas. Y vamos a hablar para que entendamos este punto. Y son puntos, fíjese, hermano, voy a tocar dos puntos ahorita, con la ayuda de Dios, para que me dé las palabras para que usted me entienda. Dos puntos que no son fáciles de entender, sobre todo este que vamos a hablar. Es de la unión hipostática, ¿sí? Así pónganle, la unión hipostática. Ahorita comienzo a hablar para que usted anote unión hipostática, voltee su rostro hacia mí para poder darle una explicación de qué es esto. Muy bien, ahora entonces, la unión hipostática, fíjese, hipóstasis es el hecho de que dos naturalezas distintas, ¿sí?, se unan. Dos naturalezas distintas se unan. Aquí estamos hablando de la naturaleza divina y de la naturaleza humana, porque Dios se hizo hombre. Entonces se explica, hermanos, esto a través de la historia del cristianismo, hermanos, esto tuvo muchos años, muchas horas de estudio para poder llegar a conclusiones. Mire, cuando los primeros 300 años de la iglesia cristiana, pues no había chance ni de pensar en nada, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces lo que tenía que hacer la iglesia es cuidarse, ¿verdad?, para no ser atrapados por quienes los estaban persiguiendo. No había tiempo de pensar en teología, vamos, de meternos a pensar en cosas profundas como esta. O sea, ¿cómo nos explicamos que Cristo Jesús es Dios y es hombre a la vez? Porque yo le he dicho, y esa es la verdad, Jesús es 100% Dios, pero también Jesús es 100% de hombre. Otra vez, así se lo digo, y fíjese, usted ya lo asimiló, dijo, ah, sí, estoy de acuerdo, puede decir, estoy de acuerdo, es 100% Dios y 100% hombre. Pero explicarlo, hermanos, al explicarlo, ahí está el punto, ¿verdad?, conflictivo. Fue hasta el 450, por allá, en el Concilio de Calcedonia, donde se expresan, ¿verdad?, estos términos para explicar al Dios hombre, a Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, es complejo, porque aquí lo que vamos a ver, fíjese, hasta parece que es ¿cómo se dice cuando la mente está dividida? Esquizofrenia. Hasta parece que es algo así como esquizofrénico. ¿Cómo es posible que en un ser haya la naturaleza divina y haya la naturaleza humana? Difícil de entender, pero escúcheme bien. Venga con su Biblia a Jeremías capítulo 9. Mire, déjeme ir yo también. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer dos versos. Sí, el verso 23 y 24, pero venga, Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Antes de que lea, déjeme seguir diciendo algunas cosas. Fíjese, estos versículos nos van a ayudar para todo lo que es muy difícil de entender en la Biblia. O sea, ahorita estamos hablando de la unión hipostática, pero podríamos estar hablando de la Trinidad. Y también de la Trinidad es un concepto difícil de entender. De hecho, no lo entendemos. Lo aceptamos, ¿sí? El concepto de eternidad es un término que no entendemos, aceptamos. O sea, y así hay muchas cosas que nos hablan de Dios que es muy difícil. Entonces uno puede preguntarse, bueno, y si es tan difícil, entonces ¿para qué nos metemos ahí? Y no es por gusto, fíjese, porque precisamente lo que vamos a ver en estos versículos es que Dios nos anima. Dios sabe lo limitados que somos, hermanos. Tenemos limitaciones, vamos a decir, de razón. Tenemos limitaciones de lenguaje. Tenemos una serie de limitaciones, hermanos, que no nos permite expresarnos correctamente acerca de Dios. Pero Dios, sabiendo esto, nos anima a que procuremos conocerlo lo más posible. Ahí en Jeremías 9, verso 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Te fijas? O sea, si te vas a alabar de algo, dice, alábate en que me entiendes y me conoces. Pero estas palabras, hermanos, no son al 100%, o sea, tiene que ver con límites en lo que nosotros procuramos entender y conocer. Y dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te fijas? Entonces, sí nos anima, sabe de nuestros límites, de nuestras limitantes, y de todos modos dice: si te vas a alabar, alábate por esto. Y acuérdese que no es cosa, vamos a decir, muy sencilla alabarnos a nosotros mismos, porque podemos caer en la soberbia, ¿sí? Entonces, pero Dios dice: mira, es bueno que trates de conocerme. Por eso hablamos de estos temas. Muchos de ustedes, o todos ustedes, levante su mano, ¿alguien había oído hablar de la unión hipostática? 1, 2, 3, 4, por ahí, muy bien, 5, bien. Pero la mayoría no, se fija, o sea, ¿por qué? Porque no son cosas que se enseñan así de fácil, por el hecho de que es difícil comprenderla. Pero entonces nosotros ya dijimos que unión hipostática significa ¿qué? Lea lo que puso. Ok, la unión de dos naturalezas distintas, ok. Ahora entonces, fíjate, en aquel concilio de Calcedonia, se dijo que estas naturalezas estaban, anótalo por ahí, estaban unidas. Estas dos naturalezas están unidas, sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Entonces, están unidas. Fíjate, están unidas, es como decimos a veces en nuestros juegos de palabras. Vamos, el agua, cuando tú le pones café, ya se mezcló. En estas dos naturalezas no hay tal mezcla. Nunca pienses en que la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesucristo están mezcladas entre sí. Nunca pienses que se confunde una con la otra. Porque muchas veces, por pensar cosas como esta, hermano, no entendemos lo que dice la Escritura. Usted va a ver ahorita cómo sí va a entender algunos versículos de la Escritura de una manera más concreta. Entonces, es una unidad, pero no se mezcla. No tiene cambios, no hay alteración. La naturaleza humana siempre fue la naturaleza humana, y la naturaleza divina siempre es la naturaleza divina. Por lo tanto, entonces, no hay división y no hay separación. Están contenidas en la misma persona de Cristo Jesús. A ver, si hay dos naturalezas en Cristo Jesús, hay dos voluntades en Cristo Jesús. O hay dos conocimientos distintos en Cristo Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros leemos el Evangelio y nos encontramos con un Cristo Jesús débil, pero que es todopoderoso a la vez. Nos encontramos con un Cristo Jesús que sufre los estragos del cuerpo humano, sed, cansancio, dolor, pero que a la vez es todopoderoso, es intocable, ¿sí? Cuando nosotros ya vemos que en Cristo Jesús hay dos naturalezas, entonces la podemos entender. Por ejemplo, cuando Cristo Jesús dice que solo le corresponde al Padre saber cuándo va a suceder, ¿sí? ¿Usted sabe este evento? ¿Sí? ¿Qué naturaleza está hablando? La humana, porque solo el Padre. Ahora, Cristo Jesús en su naturaleza divina, ¿sabía la fecha? Claro, porque es Dios y todo lo sabe. ¿Sí, sí me explico? Yo sé que es difícil, pero quiero que medite en estas cosas. Así podemos entender cómo a veces Cristo Jesús, simple y sencillamente, hacía declaraciones como un ser humano, y a veces Cristo Jesús sobrepasaba lo que es el ser humano. Entonces, ¿por qué? ¿Quién estaba hablando? Obviamente la humanidad de Cristo Jesús, pero la naturaleza divina le comunica la naturaleza humana, y entonces la naturaleza humana habla. ¿No lo estoy revolviendo? Ok. Entonces, no es una sola naturaleza, porque entonces Cristo sería 50% hombre y 50% Dios. Y entonces, como es hombre, ¿verdad? Ya no hay manera de explicar su total deidad. Ha dejado de ser Dios en un momento determinado, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Voy a darle algunos ejemplos sobre lo que pasó en estas naturalezas, ¿ok? Póngale ahí algunos ejemplos, van a ser tres. Las acciones basadas, póngale así, las acciones basadas en la persona entera como la redención, en ella participan las dos naturalezas. ¿Te lo repito? Muy bien. Las acciones basadas en la persona entera, como la redención, en ellas participan las dos naturalezas. Ahorita te las explico, primero las anotamos, ¿sale? Segunda, las acciones basadas en la naturaleza divina, como la preexistencia, se atribuye únicamente a la naturaleza divina. Y por último, la naturaleza humana entera se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de tener sed. Entonces, hermanos, en la redención obviamente están participando las dos naturalezas, porque la naturaleza humana está siendo crucificada, ¿sí? O sea, y recuerde, todo el dolor que se podía sufrir, se sufrió. La naturaleza humana de Cristo no se ahorró, vamos a decir, nada. Él, como es Dios, Él podía haber impedido el dolor, pero no se impidió el dolor. Pagó como podía o debía pagar cualquier hombre, ¿sí? O sea, todo lo sintió, todo lo vivió. Recuerde que Él está sufriendo, Él está agonizando. Si leemos con detenimiento todo lo que es la pasión, o sea, el momento en que Cristo Jesús es crucificado, nosotros vamos a ver ahí la manifestación de un cuerpo humano que está siendo torturado, que está sufriendo. A nosotros muchas veces se nos hace bien fácil leer la crucifixión. Y luego hablamos, por ejemplo, lo que se predica a veces en las siete palabras o las siete últimas palabras de Cristo en la cruz, y pensamos que Cristo Jesús habló así de corridito. Por ejemplo, el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ejemplo, el tengo sed, consumado es. Todas esas cosas nosotros nos figuramos porque leemos y que es de corridito. Y la verdad es que no pasó así. No pasó así porque la muerte en la cruz, usted sabe, es una muerte por asfixia. O sea, de lo que se trata es de hacerte sufrir mientras estás muriendo de asfixia. A Cristo Jesús, para que no muriera pronto, ¿sí?, y a los crucificados en general, se les ponía un talonero en la cruz, ¿sí?, para que tuvieran un apoyo. ¿Un apoyo para qué? Para que de repente pudieran medio empujarse para agarrar aire. O sea, no querían que te murieras rápido. Ese es el tormento de la cruz. Cuando se acuerda usted de aquel episodio que mucha gente conoce por por la película de Espartaco, que no tiene nada que ver con la serie de Espartaco. Esa es una, aparte de porquería, es otra cosa. Espartaco fue realmente un esclavo que se rebeló contra Roma, y a Roma la puso en vergüenza en el mundo conocido de aquel tiempo, que un esclavo y los esclavos que lo seguían, ¿verdad?, no pudieran derrotarlo hasta que ellos pues arman una estrategia para capturarlos. O sea, porque no querían matarlos, los querían vivos. Matan a mucha gente, pero hacen en el camino, vamos a decir, de una ciudad a otra, cada 10 metros hay una cruz. Cada 10 metros hay una cruz. Y los cuelgan ahí a los rebeldes para que todo mundo al recorrer ese camino los vea y entienda lo que es rebelarse contra Roma. Ahora, estos que estaban ahí crucificados, pues no morían crucificados, porque la misma naturaleza humana nos lleva a sobrevivir. Entonces se empujaban para agarrar aire. Pero luego en la noche venían las bestias del campo, y venían y los mordían, y venían los cuervos y les sacaban los ojos, y venían y iban muriendo de poco a poco, ¿sí? Cuando Cristo Jesús es crucificado, Cristo Jesús corre, vamos a decir, la misma suerte. Él, haciendo esfuerzo de jalarse hacia arriba y empujarse un poco con los talones, por ejemplo, decía: Padre, perdónalos, porque no saben. ¿Sí me explico? Él está jalando, haciendo fuerza y jalando, o sea, aire. Entonces, es muy cruel, y esa es la naturaleza humana la que está sufriendo ahí. A pesar de que cuando le decían: mira, si tú eres realmente el Hijo de Dios, baja y vamos a creer en ti. O sea, y él podía bajar, pero él sabía que aunque se bajara, pues no iban a creer en él. O sea, él no vino a dar un espectáculo. Lo que hubieran dicho: híjole, van y le dicen a su vecino: ni te la vas a acabar, fíjate lo que pasó allá, ¿sí? Se desclavó solito, pero nadie iba a creer en él. Entonces, la naturaleza humana es la que sufrió en ese momento, pero si no hubiera estado la naturaleza divina ahí, no habría habido una redención eterna. ¿Sí? Vamos a ver más versículos delante, pero no habría una redención eterna, porque sería un simple hombre el que murió, y el que murió en esa cruz no era un simple hombre. Luego, cuando dijimos, ¿verdad?, por ejemplo, en cuestiones de su naturaleza divina al 100%, es en este sentido, cuando dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? O sea, él está hablando de su preexistencia. O sea, él existe desde antes. Entonces, eso solamente no es Jesús en sí, sino es Dios mismo el que ha vivido o ha sido preexistente. Por eso bien hacemos, hermanos, cuando se habla de María, de la Virgen María, ¿verdad? Ella fue la madre del Señor Jesucristo. Pero el error que comete, por ejemplo, la Iglesia Católica, a sabiendas, es decir que es la madre de Dios. No puede ser la madre de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Es la madre de la naturaleza humana de Cristo Jesús. Sí entendemos obviamente la diferencia, ¿verdad? Entonces, para que no nos quepa a nosotros ninguna duda, ¿por qué no es la madre de Dios? Luego, el último es, bueno, su naturaleza humana al 100%, la vemos cuando tiene sed, ¿verdad?, cuando duerme, etcétera. La naturaleza divina no necesita ni comer, ni tomar agua, ni dormir, pero la naturaleza humana sí. Así que entonces, coexisten esas dos naturalezas, y es precisamente lo que nos garantiza la salvación que nosotros tenemos. Una pregunta que surge ahí: a ver, Cristo Jesús era consciente de lo que era, y entonces cuando ya vemos lo de las dos naturalezas, lo de la unión hipostática, decimos: en su naturaleza divina, sí, siempre. Su naturaleza como hombre fue tomando conciencia a medida que fue creciendo y fue descubriendo el plan de Dios, o sea, transmitido por la naturaleza divina a él. Por eso nosotros, cuando pensemos en el Señor Jesús que nació, pues nació un bebito, hermanos, ¿sí? O sea, no nació algo así como un robot, ¿verdad? O sea, por ejemplo, llegan los magos a adorarle, y entonces no se imaginen nunca al Señor, al bebito, ¿verdad? Este es Melchor, este es Galpán y este es Baltasar. Ah, tú hiciste esto, Baltasar. Sí, no, o sea, aparte de que no se llamaban así, pero nunca piense. Mira, los evangelios apócrifos, y no sé si los has leído, si no, y algún día tienes tiempo, dales una leidita. Por ejemplo, nos dicen que el Señor Jesucristo, para divertirse, hacía pajaritos de barro y los echaba a volar delante de todos los niños y los convertía en pajaritos de a de veras. Y luego hay otro evangelio apócrifo que es más cruel, porque dice que el Señor Jesucristo mataba a uno de sus amiguitos y luego lo resucitaba. Imagínate tú nomás esas cosas. Entonces, no, eso no pudo haber sucedido, porque la Escritura nos dice muy claramente que Jesús crecía en estatura y en sabiduría. O sea, él iba adquiriendo sabiduría a medida que iba creciendo. No se fue a la India a aprender, ¿verdad?, allá de los gurús. No se fue al Tíbet, ¿verdad?, a aprender de allá de los monjes. No, él iba adquiriendo a medida que iba creciendo el conocimiento y la sabiduría que la naturaleza divina le iba transmitiendo. Más o menos quedó entendido, hermanos, la idea de lo que es hipóstasis. Muy bien, ahora hay otro término, es kenosis. Se habla de la kenosis de Cristo, con K de kilo, kenosis. Venga por favor conmigo a Filipenses capítulo número 2. Este es un pasaje muy, muy conocido. ¿Ya lo tiene? Voy a leerlo, me sigue con la vista porque voy a hacer algunos comentarios sobre esto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí le dije los versículos? Ah, con razón me están viendo. Del 5 al 11, por favor. Vuelvo a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí es donde aparece la palabra kenosis en griego. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese entonces aquí también, cuando ya la iglesia ya no es perseguida, empiezan a pensar, ¿verdad?, en este despojo de Cristo, ¿verdad?, porque eso es lo que significa kenosis, despojarse. Y entonces muchos, desde aquel tiempo, comenzaron a decir que Jesucristo, pues, no es Dios. No es Dios porque se despojó de su deidad. Por lo tanto, si cuando el Señor Jesucristo dice: el Padre y yo uno somos, entonces estaría mintiendo, porque si Cristo se despojó de su deidad, ya no es igual al Padre. ¿Sí? Es menos que el Padre. ¿Sí? Entonces, vea la importancia que reviste el entender qué es esto del despojo. Porque si se despojó el que murió en la cruz, no es Dios. Por lo tanto, no tenemos una salvación, vamos a decir, que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con la forma perpetua. Así que entendamos, Cristo se despojó a sí mismo, ¿de qué? De ser igual a Dios, dice la Escritura ahí, o sea, de ser igual a Dios. Él, vamos, se deshizo de sus privilegios que tenía como Dios. Porque pensemos otra vez, hermanos, les decía yo hace rato, Dios es espíritu, ese espíritu es infinito, Dios es eterno. Y viene y toma, como dice ahí, forma de siervo. Cuando dice forma de siervo, hermanos, Él está diciendo que tomó la forma de un esclavo, y de la peor clase de esclavos que hay, o sea, la más baja, porque hay niveles de esclavo. Hay los esclavos que trabajan dentro de la casa, en la administración o en el negocio. Hay los que están dentro de la casa y están, no sé, limpiando, ¿verdad? En fin, haciendo una serie de tareas que son inferiores a los administradores. Y lo que Cristo se hizo es un doulos, que quiere decir que en las galeras, cuando se metían ahí a los esclavos y se les encadenaba, Era la parte más baja, vamos a decir, de esos remeros, ¿sí? La parte más baja de esos remeros. Entonces, Dios se hizo un esclavo, y un esclavo de la peor clase que puede haber. O sea, se hizo bajo. Recuerde que haciéndose hombre dice que se humilló. Él bien había podido escoger, pues no sé, nacer en cuna de oro, ¿verdad? En el sentido de que ser hijo de un rey, ser hijo de un gran potentado, sea alguien que tenga mucho dinero, poder. Pero no, él escogió nacer de María y de José. Y nacer, hermanos, en un pesebre. El pesebre, le recuerdo, es donde meten a los animales o donde están los animales. Se nos dice por tradición que el lugar donde fue puesto Cristo Jesús era una cueva, o sea, es una cueva tallado ahí en un monte donde se le dio, fíjese, porque a veces nosotros pensamos, híjole, qué gachos fueron con Jesús. Llegó María pidiendo posada, ¿se acuerdan de los cantos? Llegó pidiendo posada y nadie le daba posada, qué gachos eran. No, hermanos, acuérdense que había un censo y entonces Belén estaba lleno. No había dónde meter a María, todo estaba lleno. Entonces quizás alguien se dio cuenta que María se está aliviando y dice, oye, pues no tengo más que un pesebre. ¿Y qué dijo José? Pues vamos. Y entonces fue a nacer en un pesebre. ¿Han estado ustedes en donde, por ejemplo, crían vacas? Huele bien padre, ¿verdad? Llega así, te llenas, huele horrible, ¿sí? O sea, yo quiero que te imagines el lugar, hermano, es un lugar feo, húmedo, oscuro y apestoso. Ahí, se humilló de tal manera que fue y nació en un pesebre. O sea, el pesebre, quiero decirte, a veces en las tarjetitas de Navidad no lo ponen muy bonito, pues no, era donde comía el animal. O sea, ahí le pusieron pajita y ahí pusieron a Jesús después de que María se alivió, ¿verdad? Pero era de lo peor, hermanos. Es más, quiero que recuerdes que Lucas, por ejemplo, nos dice que a quienes se les avisó que iban a ser Jesús fue a los pastores. No fue a la clase sacerdotal, no fue con la clase política, fue con una de las clases, hermanos, de las más despreciables por el pueblo. No los querían a los pastores. Los sacerdotes no querían que los pastores entraran al templo. ¿Sabes por qué? Porque apestaban a oveja. No los, eran apestosos, no los querían. ¿Sí? Y entonces vinieron a decirles a ellos que había nacido en Belén el Mesías. Y ellos fueron los testigos, esos apestosos para la sociedad, fueron los que fueron testigos del nacimiento de Cristo Jesús. Se despojó de sí mismo, haciéndose siervo. Y en la condición de hombre, se humilló todavía más. O sea, si es humillante ser hombre, se humilló todavía más. Esto, hermano, tenemos que pensar en cuál es la obra de Cristo Jesús. Porque yo sé, hermanos, muchas veces somos muy románticos en el sentido de que todo es color de rosa, ¿verdad? Y vino el burrito y el niño Jesús tenía frío y le echó vaho para calentar. No, imagínate, si así huele el pesebre, imagínate a qué huele la boca del burro. ¿Sí? O sea, entonces, en realidad todo eso, hermano, tiene que ver con cosas muy difíciles. Piensa tan solo en el hecho de que María, cuando estaba desposada, que quiere decir casada, pero que no viven juntos el marido y la mujer, María sale embarazada. ¿Te das cuenta del problema en el que se metió María cuando le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a la voluntad del Señor? Fue obviamente, hermanos, criticado por medio mundo. La querían apedrear porque acuérdese que el hecho de fornicar en la casa del padre, además estando casada con José o desposada con José, pues tenía que morir a pedradas. ¿Te fijas? Todo, es que esto fue épico, hermanos, o sea, ¿sí? Fue una batalla tremenda de emociones. Esto es lo que vivió Cristo Jesús. No es que lo desecharon por malo, no había, por malos, no había dónde dejarlo. Así se cumple el hecho de que Él vino a hacerse humilde, ¿verdad? Pero humilde en un grado, hermano, tremendo. Se despojó entonces, que no, si quiere decir que se despoja de sus privilegios de rey. Ahora, Jesús andaba predicando. Ya pensemos en Jesús predicando. Todos lo aceptaban. Todos decían, este Jesús es un hombre, el hombre que esperábamos nosotros como nación. No, hermanos, no lo querían. Ahí sí, se burlaban de él. En la cruz se burlaron de él. Se despojó de su condición de Dios, de ser igual a Dios. ¿Los ángeles se burlan de Dios? No. ¿Se fija lo que tuvo que soportar? Tuvo que soportar la burla de sus criaturas. Además de que sus criaturas eran perversas. Y como dice por ahí en una canción, ¿verdad? Si no me bajo de la cruz es por amor a ti, que esa es la pura verdad. Amaba a esas criaturas que se burlaban de él, que lo menospreciaban, que querían que muriera y que muriera así con ese tormento. Cuando lo sacó Pilato a la multitud para liberarlo a él o a un asesino, porque Barrabás era un asesino, ¿a quién eligieron? Al hombre bueno, a Jesús, a ese lo queremos. Predica bonito. ¿A ese le dijeron? No, danos al asesino, suelta al asesino y crucifica a ese que no nos ha hecho nada, pero dice que es el Hijo de Dios, crucifícalo. Todo lo soportó. Las burlas, los tormentos, hermanos. Vuelvo a leer esta parte, porque comienza diciendo, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A veces nos sentimos, hermanos, hermanas, tan dignos que no queremos que nos toquen ni con el pétalo de una rosa. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en que nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, dejó que hicieran con Él lo que quisieran, entonces, ¿por qué a veces nosotros nos sentimos con tanta soberbia como para no recibir una palabra de ofensa, una burla, un claxonazo? Y a veces ya andamos peleando, ¿no es cierto? Entonces, dice, hay en vosotros este mismo sentir. Que te consideran tonto porque te lavaron el cerebro y ahora eres cristiano. Y entonces tú les demuestras que no eres eso y venga la otra copa, para que vean que yo también soy igual. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se acuerda el capítulo número 17 de Juan? Padre, glorifícame contigo con la misma gloria que tuve antes. O sea, ya acabé lo que vine a hacer. O sea, es Dios, su naturaleza divina quería regresar. O sea, ya le está diciendo al Padre: durante 3 años y medio preparé a estos hombres para que ellos llevaran adelante la obra. Y si usted recuerda lo que esa oración dice que guarde del mal no solo a los que creen en Él, a los que le han oído, sino en aquellos que han de creer en Él por la palabra de ellos. Y esto, hermanos, recorre siglos y siglos y llega hasta nosotros. Esta oración de Cristo Jesús está rogando por los que han de creer en Él, por la palabra de nosotros. Y a veces no queremos predicar porque nos dicen aleluyas. A veces no queremos predicar porque se burlan y nos dicen bañados. A veces no queremos predicar porque nos llaman chaqueteros, ¿sí? Entonces, fíjese, a veces somos muy, muy soberbios. Ya no queremos hablar del Evangelio porque siempre que les hablamos se burlan de nosotros. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque, hermanos, como le digo, no era una muerte muy sencilla. Por ejemplo, era preferible en un momento determinado pues que te maten fusilado, porque pues ahí va a ser a balazos y va a ser así, ¿sí? Que te corten la cabeza, porque bueno, después de pasar por el momento tenso de que cae la espada sobre el cuello, probablemente se sufre, pero va a ser más rápido. Y entonces la muerte, hermanos, fue agónica. Ahora aquí dice que fue hecho a semejanza de hombre. ¿Por qué semejanza? Porque en realidad la gente lo veía y venía un ser, veía un ser humano, pero era semejante porque en el cuerpo era, vamos a decir, un ser humano, pero no era igual a los seres humanos. Él, dice la Escritura, nunca pecó, por lo tanto no es igual a los seres humanos, ¿sí? Entonces, a veces hay quien dice que, porque lo he escuchado predicar, hermanos, ¿verdad? Hablan, por ejemplo, de cuando el Señor se bautiza y luego el Espíritu lo lleva al desierto, y luego predican y dicen, ¿verdad? Así hasta conmovidos, hasta las lágrimas, y vean, el Señor bien pudo haber caído en una de las trampas de Satanás, pero no cayó por nosotros. Y ahí tienes todo el mundo, sí, es cierto. No, hermanos, Jesucristo es Dios, era Dios, no podía pecar. Él fue llevado al desierto para probar que era Dios, que Satanás no lo podía tocar. No sé si ya hicimos ese ejercicio donde revisamos Génesis capítulo 3, Mateo capítulo 4 y Primera de Juan capítulo 2. ¿No lo hemos hecho aquí? Bueno, déjenme ahorrarle pues el trabajo. Luego, ya que me toque en el otro nivel, lo vamos a hacer entonces. La cuestión es, fíjese, Satanás vino y tocó a Adán. Adán, que era santo, era perfecto, Dios lo hizo así, lo hizo como él, pero tenía libertad de elección, y Satanás se salió con la suya al vencer a los humanos haciéndolos pecar. Aquel era un huerto. Jesús fue llevado al desierto, a una situación más difícil. Viene Satanás a hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva allá en el paraíso, pero no lo pudo vencer. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Por esa razón. Y bueno, en la carta de Juan, en el capítulo 2, dice que nosotros no debemos de pecar como pecó Eva. ¿Por qué? Porque, hermanos, fue tentado por los ojos, fue tentada por la carne, Eva fue tentada por los ojos, fue tentada por la carne y fue tentada intelectualmente. Y es el plan de Satanás a través de toda la historia. Satanás no cambia su manera de hacernos caer porque siempre le da resultado. Por los ojos, por la carne o por la vanagloria de la vida. O sea, el intelecto. Muy bien, entonces vamos a ver. Por último vamos a leer los versículos, de este tema. Juan capítulo 10, verso 30. Por favor, todos ahí. Juan capítulo 10, verso 30. Y de una vez anote Juan capítulo 14, verso 9. Ok, todo lo que no parezca, vamos a decir, congruente, lógico, cuando se habla del Señor Jesucristo, es explicado, hermanos, si usted entiende entonces la unión hipostática y la kenosis. Ok, todos juntos vamos a leer Juan 10, 30, por favor. Una, dos, tres. Muy bien. 14, 9. Una, dos, tres. Ok, entonces, como le digo, hermanos, mucha atención con estos dos puntos. Yo sé que todavía quizá por ahí tiene dudas, y la verdad es que todavía hay más que ver, no tenemos tiempo en la clase. Pero lo que nosotros como maestros hacemos aquí en las clases, hermanos, tanto aquí como en las aulas seculares, lo que sea, los maestros damos información. Es responsabilidad de los alumnos profundizar más, para entender más. Así que, hermano, ahí tiene mucho que estudiar. Vamos a cambiar de tema. Ahorita vamos a hablar sobre lo que es ya hablar de la soteriología en sí. ¿Sí? Lo que es, dijimos que soteriología significa ¿qué? La doctrina de la salvación, ¿sí? El estudio de la salvación. Muy bien, vamos a ver algunas cosas como introducción a la doctrina de la salvación. Y podemos pensar, ¿sabe qué? En lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 3, donde dice, pues, que qué malo es si descuidamos una salvación tan grande. Hermanos, porque aquí no me voy a meter ahorita en discusión de que si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que quiero es nada más resaltar que el escritor a los Hebreos habla de la grandeza de la salvación. Y hermanos, fíjate, es tan importante el tema de la salvación que nosotros lo debiéramos dominar muy bien como cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esto básicamente se basa todo lo que habla la Escritura, hermanos. La Escritura no fue, vamos a decir, escrita con el propósito de darnos a conocer a Dios, sino de darnos a conocer a Dios en todo lo que tiene que ver relacionado con la salvación. O sea, todo lo está haciendo Dios para salvarnos. ¿Sí me explico? Entonces, es una salvación muy grande. Y que nosotros no sepamos hablar bien acerca de ella, pues qué cosa tan tremenda, hermanos. Porque eso es lo que es el tema central, vamos a decir, de lo que es la Escritura. La salvación, fíjate, porque te vas a llevar quizás alguna sorpresa, tiene que ver con todas las edades. Tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con los dos testamentos o los dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tiene que ver, hermano, con una concepción incluso cosmológica, no nada más nacional, no nada más personal, sino con todo el universo. Porque todo el universo, hermanos, fue impactado por el pecado y todo el universo entonces es impactado por la salvación de Cristo Jesús. La figura central es siempre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 5, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Sí te platiqué el propósito por el cual fue escrito Juan. Por ejemplo, a veces nosotros decimos cuatro evangelios, pero es un solo evangelio. Hay cuatro evangelistas. Cada uno de estos evangelistas escribió con una visión, con una perspectiva de por qué quería hablar del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Por eso hay, aunque hay similitudes, por ejemplo, en tres de los evangelios, a los que se les llama sinópticos, también hay una diferencia en el enfoque. Aunque muchas veces toquen los mismos versículos, los mismos pasajes, esto no quiere decir que tenían la misma idea de llevar el evangelio. Aquí tiene que ver con llevar el evangelio, ¿sí? Los evangelios, hermanos, no son biografías. No son biografías. Los evangelios son la predicación de, los evangelistas lo que querían es mostrar a Cristo Jesús quién es. Por ejemplo, para los judíos escribió Mateo. Por eso el evangelio de Mateo es un evangelio que podemos llamar en términos duros. Porque el evangelio de Mateo habla del infierno. Habla de por ejemplo, Mateo 24. ¿Sí? ¿Sí sabe de qué estoy hablando mal? ¿Decir Mateo 24? ¿Sí? O sea, del futuro, de lo que va a pasar en el futuro con el pueblo de Israel. Mateo quería que los judíos supieran que al que habían crucificado es a Cristo Jesús. De hecho, Pedro, cuando su primer predicación, les dice clarito, ustedes crucificaron al Señor de la gloria. ¿Sí? O sea, al Dios de la vida, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. O sea, es un evangelio duro el de Mateo. Luego viene el de Marcos. Marcos, sí, a diferencia de Mateo, Mateo comienza con un árbol genealógico, con la genealogía del rey. Los reyes tienen árbol genealógico. Pero Marcos no comienza así. De hecho, Marcos comienza hablándonos ya del Señor Jesucristo en su ministerio y fue escrito para los romanos, para mostrarle a los romanos que Jesucristo es siervo. Ahí el versículo que resalta en el Evangelio de Marcos es que Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cosa que a los romanos pues no les checaba, porque como Dios, como el Salvador, ¿verdad? Vino como siervo y luego vino para dar su vida para rescatar a otros. Eso no lo hace un emperador romano, jamás. Entonces, viene luego Lucas. Y Lucas, como vemos, de hecho, tiene una dedicación que es a Teófilo, ¿sí? Un griego. Entonces fue escrito para los griegos, para mostrarles que Jesucristo, si usted se fija, Jesucristo está bien mostrado en su humanidad y está bien mostrado en su deidad. Y Lucas, como es una persona culta, de hecho es un médico, nos habla de los milagros del Señor Jesús, sorprendido, ¿verdad?, por cómo es que el Señor Jesús sanaba y cómo echaba fuera demonios, o sea, enfermedades que eran causadas por los demonios. Entonces Lucas está, wow, impactado por lo que él está conociendo y escribiendo. Y luego viene el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue el último evangelio que fue escrito, y es escrito por el apóstol Juan, y es un evangelio muy dulce. O sea, usted vea qué dulce es que el evangelio de Juan. Aquí no se nos habla de los terrores que van a sufrir, por ejemplo, los judíos. Nosotros los gentiles no conocíamos a Jesús, y nos está hablando de Jesús y comienza diciéndonos que Jesús es Dios. Por eso el verso 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era el desde el principio, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego llegamos al verso 14 y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, lleno de gloria, de gracia y de verdad. O sea, tremendo. Para decirnos a nosotros, mira, Jesucristo te ama y vino a salvarte. Juan 3:16. ¿Sí? Y tú ves, y es dulce el Evangelio. Aquel hombre que un día quiso matar a una aldea samaritana haciendo que bajara fuego del cielo porque no los quisieron recibir. Después se convierte en el hijitos, ¿sí?, en el amados, o sea, en un hombre muy dulce. Y entonces el Evangelio de Juan fue escrito para nosotros, los gentiles, las naciones gentiles, las que no conocíamos a Dios. Y entonces por eso quiero que veas este versículo en Juan capítulo 5. Dijimos, ya lo leímos de pasada, no quise adrede detenerme ahí, porque dice, ay, hermanos, ya me pasé un minuto, perdón. Ahí nos quedamos, la próxima semana seguimos, ¿sí? Gracias por su atención, que Dios le bendiga.